Noticias, la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Bienvenidos todos los que a esta hora de 3 a 4 de la tarde nos sintonizan a través de las ondas de Radio Martí. Agradeciendo esa linda sintonía y bien indudablemente se ha propagado de una forma muy rápida y preocupante lo que se conoce como el coronavirus. Y hemos querido convocar a Carlos Torreviera, infectólogo, para que precisamente nos hable y nos distinga la situación de este peligroso coronavirus, que es una familia de virus que, de acuerdo con informes, se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen todavía es desconocido. Sus diferentes tipos provocan diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave en forma de neumonía. Y hay una alerta mundial que abarca no solamente a Estados Unidos, sino a muchos países del mundo. Bienvenido, doctor Carlos Torreviera. Mi primera pregunta, ¿qué es el coronavirus y hasta dónde las afectaciones, cómo se puede distinguir el diagnóstico y cuán peligrosa puede ser esta forma de contaminación que ha sido tan rápida?
Bueno, primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en su programa. El coronavirus, como usted lo dijo, es una realmente es una familia de virus llamados coronavirus. Se distinguen unos 4 virus de humanos. El coronavirus puede afectar humanos y normalmente es la causa de un 15 o un 30% de los resfriados comunes son causados por este virus que son humanos. El problema está es que este virus también afecta, o esta familia de virus también afectan a otros animales. Y en el caso de que el hombre adquiera un coronavirus que tiene ese origen animal, entonces los cuadros han sido históricamente más severos. Este es el tercer coronavirus de origen animal que nosotros nos hemos enfrentado. El primero fue el llamado SARS en el 2003. El segundo es el llamado, el que nos referimos como MERS, que es el coronavirus del Medio Oriente, que empezó en el 2002 y todavía se ve en casos, pero mucho más esporádico. Y ahora este nuevo coronavirus que surgió en China. Cuando se adquieren estos coronavirus de origen animal, lo primero, y el hombre el virus tiene que evolucionar desde la parte de su infección en animales hasta ser capaz de infectar al hombre. Y una vez que es capaz de infectar al hombre, tiene que evolucionar de una manera de que el hombre pueda transmitírselo a otros hombres. Y eso es lo que ha pasado con este virus, por eso que estamos viendo este brote repentino. Cuando ocurren estos casos, tiende a ser una enfermedad mucho más severa, no es un resfriado común. Puede adquirir, dependiendo de los casos históricos que hemos tenido, una mortalidad significativa. Por ejemplo, en el caso de SARS, la mortalidad era del 10%. En el caso de MERS, la mortalidad se ha descrito en un 35%. En el caso de este coronavirus, basado en datos que son preliminares, y por lo tanto, la gente tiene que entender que el dato de mortalidad no es preciso, porque nos estamos basando en hacer un cálculo utilizando sobre todo los que están más enfermos, pero no necesariamente muchos pacientes que pudieran tener una enfermedad leve, pero la mortalidad está alrededor de unos 2%. Entonces, bueno, esa es la situación actualmente con el coronavirus. Este es un virus que se transmite por vía respiratoria, es decir, por secreciones respiratorias. Por lo tanto, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando nos reímos, cuando hablamos, estamos siempre expiriendo o botando saliva, pequeñas gotas de saliva donde puede estar contenido el virus. Cuando nos tocamos la cara y nos llenamos la cara, la mano con las secreciones, también la podemos transmitir. Y en otras personas, si nosotros con nuestras secreciones hemos tocado algunos objetos inanimados, pero otra persona los toca y después se lleva la mano a la cara, obviamente lo puede adquirir. Entonces, las vías de prevención usualmente es taparse la boca y la nariz cuando estamos tosiendo. Generalmente nosotros recomendamos toser en el codo, en la área de del codo. ¿Por qué? Porque de esa manera no estamos tocando con la mano, con nuestras secreciones, con las manos las cosas. O se puede utilizar un pañuelo, etcétera. Evitar ir a trabajar o enviar al niño enfermo a la escuela, porque es transmisible y se lo puede pegar a otras personas o transmitir a otras personas, y lavarnos las manos frecuentemente. Esas son las tres medidas fundamentales de control de esta enfermedad hasta ahora.
Tengo una pregunta para usted, doctor. Dígame. Torres Viera, y es preocupante porque evaluando los síntomas principales de esta infección, es secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofrío, malestar general y un poco de disnea. Esto puede ser confundido con un flu, esto puede ser confundido con un diagnóstico equivocado. ¿Qué se debe hacer intrínsecamente o qué tipo de prueba existe para conocer que hay una diferencia entre un flu o una influenza, que también puede cobrar vida, y el coronavirus? ¿Cuál es la diferencia?
Ese es justamente el problema que tenemos. El problema es que, como usted bien lo dice, la diferenciación clínica o el diagnóstico clínico no es muy, muy preciso. Esta enfermedad puede parecer como cualquier otra enfermedad, incluyendo la influenza. Entonces, desde el punto de vista nada más de ver el paciente, yo no puedo hacer un diagnóstico de una cosa o de la otra. En el caso, para ellos, tenemos que utilizar pruebas específicas que nos permiten diagnosticar un virus u otro virus. Ahora, en el caso, siempre en los casos de problemas infecciosos, el otro aspecto importante para el médico o el personal de salud es la parte epidemiología, es dónde ha estado este paciente y qué contacto ha tenido. Hasta ahora, el grueso de las casuísticas de virus es en China. Se han demostrado casos aislados en cada otro de los países. Todos esos casos aislados, afortunadamente hasta ahora, ha sido pacientes o personas que han tenido una relación inmediata con alguien de China o han estado en China. Entonces, esa es la parte epidemiológica más importante. Obviamente, ahorita estamos en la temporada de invierno en los Estados Unidos y hay una alta frecuencia de virus, incluyendo la influenza, que ya en lo que va de temporada ha matado a más de 8.000 personas, y otros virus que también están circulando. Entonces, la pregunta clave para nosotros es dónde ha estado esa persona que viene a evaluarse o con quién ha estado esta persona. Una vez que en el futuro se empiezan a presentar casos de transmisión interna, es decir, pacientes que no han tenido contacto con esta historia en China y empiezan a presentar, ahí se hace mucho más complicado el diagnóstico para el médico. En todo caso, la recomendación es, si el paciente tiene sobre todo dificultad para respirar o fiebre muy alta o mucho malestar, no está de más consultar a su médico y que el médico entonces lo guíe en términos de qué hacer. Las pruebas de influenza y de otros virus son pruebas rápidas, o sea que es una prueba que se puede hacer rápidamente y obtener esa respuesta, y si esa es la respuesta, entonces ya sabemos, podemos instituir tratamiento. No va a ser algo que la persona individualmente puede discernir.
Ahora bien, vamos a ver algo que me preocupa, porque puede ser contagioso de persona a persona, o sea, alguien que viajó a la China, estuvo en Wuhan, que es donde se ha iniciado, ¿no?, esta epidemia que ha corrido de forma preocupante mundial, y llegar a mi casa y yo ser víctima de contagio, ¿es posible eso?
Sí, obviamente que es posible. Eso es justamente el tipo de preguntas que uno como médico o personal de salud tiene que hacerle al paciente. Si usted tiene un familiar, por ejemplo, que estuvo en China, y regresó que estuvo en China en las últimas dos semanas y regresó y tiene un cuadro respiratorio, esa persona obviamente podría tener el virus. Si regresó y hizo manifestaciones respiratorias una vez que regresó y después usted empieza a manifestar cuadros respiratorios, obviamente las dos personas pudieran tener el virus. Entonces, claro, si esa asociación epidemiológica, esa asociación de que la persona estuvo en China o en contacto con alguien que ha tenido esta enfermedad, es lo que nos hace sospechar la enfermedad. Como dije anteriormente, lo que se hace más difícil es cuando empiecen a aparecer casos donde Por ejemplo, si yo llego a diagnosticar aquí en los Estados Unidos una persona que no ha estado en China, que no ha tenido ningún contacto en China, y le diagnostico el virus de Wuhan, entonces ahí sí se hace mucho más difícil, porque eso quiere decir que hay transmisión interna en el país.
Doctor, hay ciertos pacientes y se ha visto que han sido puestos en cuarentena. Esta cuarentena, ¿cuándo se levanta? ¿Cómo es el pronóstico para conocer que la persona verdaderamente, si no existe una un medicamento intrínseco o una vacuna, cómo saben los infectólogos que ya deben levantarle la cuarentena a la persona que está dentro de ella?
Mira, la cuarentena se hace, hay dos conceptos importantes en epidemiología, uno es el cuarentena y el otro es el aislamiento. Son dos cosas diferentes. La cuarentena se hace en personas que han sido expuestas al virus, pero que no tienen síntomas del virus. Por ejemplo, en el caso que usted me planteó, si un familiar de usted hubiera ido a China y regresa con un cuadro respiratorio y le diagnostico el virus de Wuhan y usted lo fue a visitar, a ese familiar, entonces usted, yo que no tiene sintomatología, yo la pongo a usted en cuarentena. ¿Y cuánto dura la cuarentena? Dura el tiempo de incubación, del periodo de incubación del virus. Y sabemos que el periodo de incubación del virus hasta ahora descrito es entre un día y 14 días. La mayoría de los pacientes presenta sintomatología alrededor del día quinto, pero puede haber casos de presentación de la sintomatología hasta el día 14. Entonces yo lo mantengo usted en cuarentena, es decir, aislada de la comunidad, 14 días. Al cabo de los 14 días, si usted no ha manifestado sintomatología, entonces consideramos que usted no es infectó, o sea, no se infectó, y que por lo tanto entonces puede ser liberada de la cuarentena. En el caso del aislamiento, entonces el aislamiento es ya cuando la persona sí ha estado infectada y diagnosticada. Entonces yo lo que hago es aislar a esa persona infectada de la comunidad de forma que no transmita la infección. En ese caso, la manera de saber si el virus fue eliminado o no es por la sintomatología, o una vez que el virus, el paciente empieza a mejorar, uno presume que el virus está desapareciendo, y se pueden hacer pruebas específicas entonces, que son las pruebas de moleculares que se hacen para detectar si hay más virus todavía en las secreciones o no hay virus en las secreciones, y en ese momento el paciente puede ser liberado también del hospital a la comunidad.
Muchísimas gracias al doctor Carlos Torres Piera, infectólogo, por habernos puesto en contexto, ¿no?, en las diferencias que existen, los tratamientos, las causas y razones, y cómo podemos prevenir, sobre todo, manteniendo una higiene constante y tratando por todos los medios, pues evitar ir a lugares donde hayan personas que hayan contraído este virus o tengan la posibilidad de contraerlo por el periodo que hay de incubación. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su presencia.
Muchísimas gracias por contactarme y saludos a sus oyentes.
Me encantaba. Bien, y ahora me voy con Joaquín Fogol, del Centro de Estudios de la Economía en Cuba, porque indudablemente Machado Ventura le ha dicho a los agricultores cubanos que la situación es mucho más dura de lo que aparenta. Bienvenido, doctor Pujols, del Centro de Estudios de Economía de Cuba. ¿Dónde estamos en este punto en que el dirigente comunista José Ramón Machado Ventura sostuvo una reunión con agricultores que se quejan, muchos de ellos, de que no tienen pues sencillamente los insumos para poder trabajar sus tierras, a otros les han decomisado las mismas, y abordó la producción de alimentos en Cuba. También abordó el tema económico y que había de incrementar en el año 2020 el uso de bueyes, caballos y hasta búfalos en el trabajo agrícola. Me gustaría una evaluación suya de hasta dónde ha caído, se ha precipitado la economía en el orden, indudablemente, de lo que es una de las fuentes más ricas de Cuba, que es la agricultura.
Bueno, como usted sabe, la agricultura efectivamente era una de las principales fuentes de producción en Cuba. Y Cuba en los años 50 exportaba exportaba carne, exportaba todo tipo de productos agrícolas, frutas, y producía arroz y producía para la población y producía, y habían bastantes gallinas y huevos que uno podía comprar en el mercado. Hoy en día todo eso ha desaparecido y es el producto del tipo de política económica del gobierno de Castro y compañía, en que han acabado con la productividad en Cuba a través de toda la isla. Y en la agricultura esto se refleja en un montón de formas. Pero así todo hay cosas muy curiosas. El otro día salió una noticia de que Cuba iba a tener una exportación de limones, pero en La Habana no aparece ni un solo limón en el mercado. Entonces, quiere decir que hay una compañía del Estado, porque eso no es una compañía privada, a menos que sea una compañía que pertenece a uno de los generales. No había limones en La Habana, pero había limones para exportar. Entonces, uno dice, bueno, y lo mismo pasa con todo. O sea, las fincas están sin desabastecidas, no tienen acceso, no hay un mercado al por mayor en que puedan comprar los elementos que necesitan para poder trabajar. Y cuando encuentran algo que se lo vende el gobierno, a veces ni siquiera está en muy buen estado. Entonces, ese es un problema generalizado. Y por más que haya discursos de individuos como Machado Ventura diciendo a la gente que tiene que trabajar más duro, pues cada vez vamos más para atrás. Entonces ahora va a haber que usar bueyes, ya no hay tractores, ya no hay... es todo un desastre que cada vez se vuelve peor. Cuba va como el cangrejo para atrás, por desgracia. Y eso no tiene solución que se pueda ver en el futuro cercano, a menos que se cambien completamente las políticas económicas del gobierno y que se deje que el mercado tome directamente su lugar. Hoy en día pasa que un agricultor hace una producción y después resulta que no hay transporte para llevarlo al mercado. Y si lo trata de enviar de alguna otra forma, pues se encuentra que a lo mejor se lo confiscan por el camino. Cuando le exigen que entregue una parte de la producción al Estado, resulta que después no le pagan o le pagan muy tarde. Es una situación que va de mal en peor y que no se ve que vaya a mejorar mucho. Con relación al combustible, pues sí, por supuesto, esta es una cosa que efectivamente está también apretando, porque dado que Venezuela no le puede proporcionar con el combustible que Cuba necesita más o menos la mitad del combustible que se consume en Cuba tiene que ser importado en este momento, y Cuba no tiene los fondos para poderlos comprar en el mercado normal e internacional. Ahora resulta que, fíjese, por ejemplo, la China, que era uno de los que proveía cierta cantidad de material a Cuba, ahora resulta que las importaciones de China han caído brutalmente. Y eso es porque el gobierno de Cuba no puede pagar. Y los chinos están dispuestos a proporcionar algo, pero ellos siempre cobran. Entonces, la cosa no funciona.
Y esto ahora bien, profesor Joaquín Pujol, aquí hay algo que me llama la atención, porque dentro de toda esta presión que había puesto Machado Ventura a los agricultores en la localidad, principalmente por la cercanía, ¿no?, en Cárdenas, que están de Varadero, indudablemente todo va relacionado con la fortaleza de afianzar que los polos turísticos no se queden, ¿no?, sin suministros, o sea que seguimos insistiendo en lo mismo. Es una economía fracasada, no es una economía de mercado para la infraestructura económica del cubano, sino todo va encaminado a el turismo. No he visto nunca régimen estatal que haya manejado con más locura y con planes económicos que comenzaron con la famosa Juseplan hasta el día de hoy, que el régimen comunista de Cuba. Dígame usted, ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a seguir viendo esta situación dentro de la isla?
¿Y quién es el mejor, el que tiene más beneficio del turismo? La compañía Gaesa.
Claro.
¿A quién pertenece la compañía Gaesa? ¿Quién maneja la compañía? ¿Quién dirige la compañía Gaesa? Pues bueno, todo el mundo lo sabe. La familia de Raúl Castro. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, para aquellos que están en la papa, como decían en Cuba, aquellos que están emparentados con Raúl o con los otros líderes que quedan todavía, los viejos que quedan ahí de generales y demás, que se están muriendo poco a poco, pero todavía hay algunos vivos, y son los hijos de papá ahora los que se benefician de eso. A los mejores paladares de La Habana, averigüe quién es el dueño y quién lo maneja y por qué tienen acceso a tener productos para poder venderle a los visitantes. Si se pone uno a rascar, se va a encontrar enseguida quién es el que se beneficia.
Bien, al tiempo que estaba anunciando, ¿no?, este tipo de encuentro, dio a conocer que se va a hacer un tremendo parque temático en las márgenes del río Canímal. No sé, a mí me vino a la mente la matanza del río Canímal, de la misma manera que me viene a la mente que se desarrollen actividades culturales, artísticas, en los predios de la cabaña, donde fueron fusilados tantos cubanos, ¿no?, por devolver a Cuba un estado de derecho y libertad. O sea, es que cuando vemos como que ellos quieren borrar una historia pasada, crear una nueva historia en el orden económico. Va a decir, dice Machado Ventura, a esta altura, con una economía por el piso, yo no sé quién va a financiar este polo, este parque temático de 12 kilómetros navegables y que recreará la historia de Cuba desde los aborígenes que vivieron hasta la actualidad. Cuando en Cuba no hay con qué llevar a la canasta familiar un plato de comida decente, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Hasta dónde el cubano de a pie va a poder soportar el hambre, la la fuerza insostenible de no llevar a su casa lo necesario, tener que comprarlo de contrabando al precio que ellos quieren, mientras ellos gastan dinero en un parque temático en el río Canímal?
Y desgraciadamente la distribución no solamente del ingreso, sino la distribución de la inversión y el uso de los recursos del Estado está solamente para servir a un pequeño grupo, por desgracia. Porque entre tanto, cuando eso está pasando, las escuelas no tienen bastante maestros, los lugares para tratar a los hospitales están completamente, en muchos casos, abandonados o están mal llevados, no están sucios, no tienen las medicinas. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué es esto? ¿A dónde va este país? Por desgracia, la cosa no se ve muy optimista mientras estén estos señores manejando los asuntos del país.
Bien, indudablemente tenemos que hacer un estado comparativo, un gran parque temático en el río Canímal, mientras que estamos llorando la muerte de tres niñas producto de la caída de un balcón en la ciudad San Lázaro, que es la ciudad de La Habana. Gracias al doctor Joaquín Pujol, economista del Centro de Estudios de la Economía de Cuba. Me voy a una breve pausa. Regreso en la segunda hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso con nosotros en Tras la Noticia, donde tengo el placer de recibir a Franky Marcos. Franky Marcos está envuelto en lo que va a ser el primer concierto anticomunista que se va a celebrar próximamente el día 11 de abril en el James Nine Center. Bienvenido, Franky, a Tras la Noticia, y gracias por estar con nosotros.
Cari, para mí es un honor de hacer esa entrevista con usted, por el respeto que le tengo, por lo que usted ha dado en su vida tantos años por la libertad de Cuba. Pudiendo haber hecho otra cosa, se ha entregado a la libertad de Cuba.
Bien, Franky, hablemos de... es un deber de todo cubano que todavía sigue batallando dentro de la isla para ver este espacio. Y precisamente es bueno porque nuestra audiencia dentro de Cuba tiene que saber que tú estás envuelto con un grupo de prestigiosísimos artistas para llevar adelante este primer concierto anticomunista, donde indudablemente van a haber voces de reconocidísimos artistas. ¿Qué te motiva a llevar adelante este proyecto que indudablemente va a ser de una repercusión? Es el primer concierto anticomunista en la capital del exilio.
Bueno, lo que me motiva, me ha motivado no solamente para el concierto, sino desde que yo tengo 11 años y llegué aquí a los 3. Desde los 12 años yo sabía que yo era una persona anticomunista y me crié aquí. Pero en este momento, que toda nuestra América, Europa, la gente que suelen llamarse progresistas, que no son más que usan diferentes nombres para tapar los millones de muertos que ha hecho el comunismo, yo creo que es el concierto necesario, porque la música viaja mucho. Y entonces me vino esa idea, y cuando yo separé la fecha del 11 de abril, porque además ese concierto se va a filmar para divulgarlo mundialmente, yo no había sacado el primer cintillo y ya me estaban llamando artistas como de fama mundial como Arturo Sandoval, Paquito de Rivera cambiando sus fechas, para venir al concierto. Willy Chirino, Marisela Verena, Amaury Gutiérrez, toda una cantidad de artistas, Lena, Malena, Carlos Bolívar, Ancio Raúl, Roberto Torres, son 22 artistas, porque no, que no pueden haber más por las horas del teatro, que me van a acompañar ese día. Y todos van por la causa de que todos son anticomunistas. Son personas que están donando su tiempo, su dinero, que ellos trabajan esos sábados. Si no están viajando, están comprometidos y lo han cancelado todo por el hecho del concierto. Y entonces yo me siento sumamente orgulloso porque yo no sabía que nosotros íbamos a tener esa respuesta. Al igual que un mensaje que recibimos de Bolsonaro de Brasil apoyándonos, del partido Vox de España también, y así sucesivamente ha ido creciendo. Y va a ser, esto es un movimiento musical anticomunista. También quiero disculparme porque se han quedado fuera, que son amigos míos, más de 30 artistas, que llamaron, a veces llaman tarde y dicen, quiero estar ahí, y el teatro está lleno porque nosotros no nos podemos pasar de las 11:59 de la noche, y el concierto empieza a las 7 de la noche. Pero infinidad de artistas, yo tengo pleno con Meme Solís, con, ¿para qué le voy a decir? Pero ya haremos otro concierto donde estarán otros más. Pero la motivación mía es porque es un concierto necesario que nunca se ha hecho en la historia, ni después de un mundo. Y han habido en Siria, el bloque soviético, de personas de Yugoslavia, de todo. Pero ese concierto, por bendición de Dios o algo, se nos ocurrió a nosotros que fuera en Miami, y de una idea de cubanos, y yo me siento sumamente orgulloso de que salga de aquí. Y a la vez estamos invitando, porque entonces nuestros, los venezolanos, los nicaragüenses, porque van a haber artistas también venezolanos y
eso
nicaragüenses.
Eso te quería preguntar, porque estoy nosotros viendo que indudablemente, de acuerdo con el parte de prensa que tengo, ¿no?, que me lo envió la producción,
sí,
el estilo cubano, como testigo de la más antigua dictadura comunista en Latinoamérica, tiene una fraternal y solidaria plataforma a las comunidades exiliadas de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y te quería preguntar, ¿cuántos artistas latinoamericanos se han sumado a este concierto anticomunista?
Bueno, le voy a decir la verdad. De México hay un muchacho que le ha pedido Vox, que viene. Ese muchacho, yo no sabía que yo sabía que son los anticomunistas que los comunistas. Por 1,000,000 hay 4 comunistas. Pero de México, el muchacho este Andy Vox, él mismo se está pidiendo su pasaje, la estadía para venir. El grupo NDO, que es el antiguo grupo Menudo, va a estar con nosotros. Y entonces hay algunos, que no quiero mencionar el nombre, que son 2 nada más, que no quisieron estar, digo yo, por miedo y porque van a Cuba a grabar más barato y eso, pensando que se van a volver famosos otra vez. Y son amigos míos y no quiero mencionarlo. Pero de 60 artistas, esos 2 solamente, que son latinoamericanos, dijeron que no. Pero si hay un grupo venezolano que es de gaita, que se llama Los Cardenales de Venezuela, ellos representan para Venezuela, como decir, para Puerto Rico, el Gran Combo de Puerto Rico. Pero es que desgraciadamente también aquí no hay muchos grupos de fama internacional nicaragüense o venezolano que están aquí. Nosotros creo que dejamos mensaje al principio de Oscar de León, pero no recibimos respuesta. Pero no importa, hay suficientes artistas de fama mundial.
Bien, Frankie, te agradezco muchísimo. Esta será la primera vez que hablemos de este concierto. Le daremos seguimiento. Te felicito extraordinariamente. Hace mucha falta hacer un concierto anticomunista. para brindarle al mundo, a través de la música que une a los pueblos, la realidad por la que atraviesa nuestra isla de Cuba hace 60 años. Mi abrazo, mi respeto y seguiremos en contacto.
Muchas gracias a usted y que Dios bendiga a todos sus oyentes dentro de Cuba y en todas las partes que lo escuchen. Y a usted.
Ya lo saben, abril 11 del 2020 a las 7 de la noche en el James L. Knight Center. Bueno, y ahora me voy con otro invitado también para hablar sobre su último proyecto. Él es muy conocido, yo lo conozco, lo conoce el pueblo de Cuba, lo conoce América Latina, pero indudablemente hoy por hoy está envuelto en un proyecto muy especial que es la película Plantados. ¿Necesita presentación? Bueno, Lilo Villaplana, bienvenido a Tras la Noticia.
Mi querida Gary, ¿cómo estás?
Batallando de pie y en la lucha.
Tú eres una guerrera, tú eres lo más grande que hay, mi amor. ¿Cómo estás? Óyeme, gracias por la presentación tan bonita.
Bien, Lilo, tú eres una persona altamente reconocida en el orden mundial. Estás envuelto ahora en la edición, ya culminaron las filmaciones. Yo he seguido todos los posts que tú has hecho. Háblame de la película Plantados. ¿Qué significa Plantados, este proyecto, y la diferencia que tú marcas entre Leyendas del Exilio y Plantados?
Mira, Cari, Plantado no es que sea un hijo directo de Leyenda del Exilio, pero está muy involucrado con Leyenda del Exilio. Yo con Leyenda del Exilio empecé a conocer de verdad la historia de mi país, dicha en primera persona. Ustedes me contaron todo lo que pasaron. Yo vivía dentro de Cuba, sabía algunas cosas, pero no sabía qué tan grave había sido todo, qué tan terrible había sido todo. El comunismo se ocupó de tergiversarlo todo y de engañar a todo el mundo. Entonces ustedes tenían todo ese conocimiento y esa lucha, la viví de primera mano. Entonces, a partir de Leyenda del Exilio, el señor Ángel de Fana y Ernesto Díaz Rodríguez, y junto a Perdomo, Roberto Perdomo, hablan con Leopoldo Fernández Pujal, que querían hacer este proyecto hace 20 años, habían intentado 22 años y no lo habían logrado, y ya finalmente se hizo la investigación, se hizo el guión, y ya estamos en proceso de postproducción, de edición. Ya he visto el primer tráiler, o sea, una película lleva varios tráilers. El primer tráiler hoy deben entregármelo ya finalizado. Posiblemente el sábado vea el primer corte de edición de la película. He estado todo este tiempo revisando escena por escena, porque como tú trabajas, la edición que estoy haciendo en Colombia, pues por internet estoy al tanto minuto a minuto de lo que está pasando, y me pasan paquetes de escena y voy marcando lo que quiero, lo que no quiero, qué quiero mejorar, qué quiero cambiar. Y entonces con mi equipo de trabajo estamos en eso en este momento. Pero pronto tendremos el filme, que no solamente recoge la historia de los plantados, es una historia de ficción, pero basada en hechos reales. Todos los acontecimientos que pasan en la película ocurrieron de verdad. Por eso tuve largas jornadas reunidas con estos gigantes, con estos hombres, que no, bueno, no solamente los hombres se plantaron, no solamente los hombres sufrieron prisión, las mujeres sufrieron prisión, fue muy dura, y siempre los plantados reconocen esto, pero en este caso la película es sobre el presidio político en una cárcel masculina. Debemos todavía la historia de las mujeres, que tan maravillosamente la contaste tú en tu capítulo Leyendas del Exilio. Pero este proyecto como tal es la historia de los plantados en una cárcel ideal, una cárcel que recoge todas las maldades que pasaron en todas las cárceles cubanas. Porque, por ejemplo, la gaveta de Tres Macíos, San Ramón, estaba en Oriente. La zanja de excremento estaba en la Isla de la Juventud. Los paredones funcionan en toda Cuba, pero sobre todo en la cabaña. Entonces creamos una prisión ideal en la que ocurriera todo el trabajo forzado, todo lo que pasaba, ocurre en esa prisión. Y la historia se basa en cinco presos plantados pero no es la vida de ninguno en particular, es como el espíritu, la vida de todos estos hombres y las anécdotas, el retazo de anécdotas se convirtió en una trama principal. Y la historia arranca cuando un preso político actualmente descubre que su torturador y el de muchos de ellos está viviendo en el exilio, está viviendo en Miami. Así arranca la historia. Y en retrospectiva vamos a conocer qué pasó en esas cárceles.
Como siempre acostumbras, incorporas a jóvenes artistas cubanos recién llegados. ¿Cuál ha sido la reacción al verse ellos involucrados? Sé que Gilberto es uno de los protagonistas de esta historia, pero bueno, ya Gilberto es un actor de carácter, estuvo familiarizado con leyendas del exilio, pero estos nuevos jóvenes, cuando fueron a Puerto Rico y allí pues se recrearon los paredones de fusilamiento.
Mira, los actores protagónicos de la etapa actual son Gilberto Reyes y Carlos Cruz, y también hay dos actores de cierta experiencia jóvenes, que es Ariel Texidó y Jeffrey Batista. También está Isabel Moreno, en la parte actual es Gianni Martin, pero en la historia del pasado casi todos son actores jóvenes, como bien tú dices, y los recrean muchachos que han recién llegado de Cuba, han quedado fascinados con esta historia, han quedado sorprendidos con esta historia. Mira, cada vez un preso de los plantados, que ya son señores mayores, llegaban y entraban a visitar las galeras que se construyeron y estos lugares, estos muchachos los miraban y empezaban a aplaudir. Y esos señores se emocionaban, esos señores se hicieron amigos de ellos, se visitaron, preguntaron cada detalle de cómo fue su vida en prisión. Y muchos de estos jóvenes en este momento levantan la voz contra la dictadura castrista porque se sintieron engañados, se han sentido que le dijeron mucha mentira durante mucho tiempo, y estos jóvenes ahora son parte de este exilio, pero un exilio con conciencia, no los emigrantes del pan con bistec, no los descarados que vienen y cantan aquí, quieren cantar en Cuba y estar con Dios y con el diablo. No, estos jóvenes ya tienen han adquirido una conciencia, han adquirido una posición ante el castrismo, y lo han dicho en las redes, lo han dicho donde quiera, y eso de verdad que el trabajo que se ha realizado, me siento en parte orgulloso de esto, pero esto es gracias a ustedes, que llevan muchos años, como bien digo yo, el plantado es resultado de un trabajo de investigación que ha hecho Encinosa, que ha hecho Pedro Corzo, que hizo antes muchos cineastas de aquí del exilio que han venido trabajando en esto, y ahora plantado es como, yo siento que es como resultado de un trabajo que durante años se ha venido haciendo en el exilio.
Ahora bien, Lilo, ¿cuándo se estrena? ¿Dónde la estrenan? Sé que hay el propósito ese, hacer un gran evento para que la película Plantados levante no solamente opiniones. ¿Y cuál es la respuesta, respuesta que tú le das a ese régimen despótico que trata de ocultar la verdad y que mancilla la historia de los patriotas cubanos?
Mira, Cari, lo que más me gusta a mí es que Plantado estoy editándolo en Colombia. Los colombianos están emocionados con la historia, se están conmovidos con la historia y están contando la historia no desde la pasión, sino de la historia como tal. O sea, están contando una historia que va a entretener, que la gente va a aceptar. Me gusta que sea un extranjero los que le editen, porque más allá de la pasión, porque nosotros cubanos sobreentendemos muchas cosas, pero ellos no lo sobreentienden. Ellos van a contarlo para que lo entienda todo el mundo. Y eso es lo que me gusta, lo que estamos haciendo en este momento con la película. La idea es hacer estreno mundial en muchas partes del mundo. También queremos hacer, estamos hablando con varios distribuidores, nos han llamado distribuidores que quieren distribuir la película. Tenemos varias ofertas. Yo he parado eso porque quiero tener la película y junto con Leopoldo Fernández Pujal darle el mejor estreno. Queremos hacer un gran evento en Miami y luego dejarla por un tiempo en los cines. Queremos recorrer primero recorrer festivales, luego llegar a los cines, aunque hagamos el estreno antes, llegar a muchos cines y después buscar una plataforma donde pueda quedar exhibida la película, que una plataforma, si Netflix adquirió la de los espías, vamos a ver si esas quieren adquirir también la contraparte, ¿no? Lo que hablamos del lado de acá.
Yo espero que sí, Lilo, indudablemente. La última pregunta, porque ya el tiempo se me viene encima. ¿Qué va a pasar con Leyenda? ¿Concluye Leyenda o continúa Leyendas del Exilio?
Mira, Cari, yo hace ya un tiempo entregué terminado los capítulos de la tercera temporada al canal América TV. Ellos sabrán cuándo van a programarlo. Esta temporada era muy muy agradable, porque era la historia de Willy Chirino, la historia de Carlos Oliva, Delia Fiallo, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval. Era historia un poco más Lincoln Díaz Valar, una historia que personas que se convirtieron en leyenda, pero desde la música, desde la política, desde el arte, ¿no? Y eso me parecía interesantísimo, pero no sé por qué aún no ha salido al aire. Espero que la saquen en el momento oportuno, cuando mejor ellos lo tengan. Y también tenemos testimonios para una cuarta temporada que aún no se ha iniciado. Pero realmente el destino de Leyenda en este instante está en manos de América TV y de Carlos Vasallo.
Ya lo creo. Ahora bien, Lilo, ¿para cuándo más o menos está previsto el estreno mundial de Plantados?
Cari, yo hace poco unas declaraciones que hice, pensé que a finales de marzo estaría concluida la película, pero posiblemente sea o finales de marzo o inicio de abril, pero es sobre esas fechas, porque ya te repito, el sábado voy a ver el primer corte de la película, y te voy a dar una primicia. La música la va a hacer Arturo Sandoval, la vamos a hacer en Los Ángeles, que Sandoval musicalizó los dos últimos filmes de Clint Eastwood, y él es un excelente compositor e intérprete, por supuesto. Y vamos hasta Los Ángeles el 14 o 15 de este mes a empezar a musicalizar la cinta mientras se coloriza y se colocan los efectos especiales en Colombia. Por eso pienso que en marzo debemos tener lista la película y el evento, finales de marzo, principios de abril, es lo que tenemos planificado.
Pues bueno, te agradezco, Lilo, mucho, mucho lo que has hecho por develar la realidad de este drama cubano a través de las víctimas, a través de los hombres y mujeres que tuvimos la desgracia de pasar buena parte de nuestras vidas dentro del experimento más cruel e inhumano de América Latina.
Gracias, espero que la película, quede a la altura del estoicismo de todos ustedes, de verdad que sí, Cari, y gracias por llamarme.
No, gracias a ti por estar con nosotros, las gracias a todos y cada uno de mis invitados en el día de hoy, las gracias también a Tony Simón en asistencia técnica, Danilo Fuentes Viñoris como productor. Ahora me voy, los dejo con el boletín de noticias. Las noticias como son. Hasta mañana.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, What a Man Gotta Do, Lo que un hombre tiene que hacer, de The Jonas Brothers. What a man gotta say, what a man. Nobody but you. Nadie más que tú. De la pareja Blake Shelton y Gwen Stefani es el sencillo de música country con mayores ventas del momento.
I don't wanna dream about you. I wanna wake up with you.
dúo de británicos Ozzy Osbourne y Elton John tienen el éxito rock más descargado con Ordinary Man, un hombre corriente. Número uno de la categoría Christian Digital Song Sales de Billboard es Holy Water, Agua Bendita, del grupo We the Kingdom. De Eminem debuta en el primer lugar de la lista de temas rap más vendidos del momento. Se titula Godzilla. I can swallow a bottle of alcohol and I feel like Godzilla. Better hit the deck like the Cardilla. My whole squad's in here walking around the party, a cross between a zombie apocalypse and Bobbita. Rain in which is probably the same reason I wrestle with mania shades and it's dumb posse to consider it to cost me a costly mistake if they sleep in on me. Tusa, de la colombiana Karol G y la rapera de Trinidad y Tobago Nicki Minaj, sube a la cima de la cartelera de música latina.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero la de hermosa será porque con la otra está.
Mark Anthony cuenta con el éxito número uno del género tropical, Lo que te di.
Lo que te di, nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del vuelo. Es que te di mi corazón en un pañuelo. Y recibí sus restos en un trapo viejo.
Y cerramos con la canción en el primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Que tire pa'lante de Daddy Yankee. Para Radio Martí, les habla Berta Arrabal.
La Utón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Utón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicer.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Utón Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.